Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy en el programa aprenderemos la técnica de respiración en cuatro tiempos como introducción a esa milenaria disciplina del yoga que podemos practicar ya sea en clases colectivas o en la comodidad de tu propio hogar. Para hablar sobre este tema hemos entrevistado a Elena Radin, instructora de yoga desde hace 30 años y quien nos habla sobre los orígenes de esta técnica de relajación y nos sugiere algunos ejercicios para principiantes. Elena Radin, instructora de yoga, bienvenida a Australia en Español.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí en estas circunstancias tan bonitas.
Bueno, pues a nosotros nos alegra mucho tenerte aquí. Has sido instructora de yoga por 30 años, así que pues queremos aprovechar todo ese conocimiento que has adquirido durante tu carrera para hacer una especie de yoga para principiantes aquí en Australia en Español. Comencemos, Elena, por la definición de yoga, que yo supongo que la mayoría de nosotros conocemos, pero para ti, ¿cómo sería la definición correcta de yoga?
Muy bien, entonces empezamos con el origen, la filología de la palabra. Yoga viene del sánscrito yug y supuestamente yug significa unión. Entonces, ¿unión de qué con qué? Porque, claro, solo una palabra así no tiene el contexto, ¿no? Entonces el contexto puede ser extraído del hecho que tenemos varios cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el espiritual. Entonces unir todos esos cuerpos, o puede ser también la unión de nosotros y los que nos circundan, la sociedad, la unión de nosotros con la naturaleza. Entonces tiene, digamos, un contexto bastante amplio.
Uh-huh. ¿Y para quién es la disciplina de la yoga? O sea, ¿cualquier persona puede practicar yoga, incluso si uno no es flexible o nunca ha hecho ejercicio?
Muchas gracias. A menudo me hacen esta pregunta. Yoga es para todos, absolutamente, para todas las edades. Hay, digamos, una parte que se puede simplemente definir yoga prenatal, o sea, cuando una mujer está embarazada, entonces algunos ejercicios obviamente cambian, porque algunos ejercicios, por ejemplo, flexionarse por adelante con una mujer embarazada no se va a hacer, uh-huh. O otros, digamos. Entonces, aparte el periodo de una mujer embarazada, la yoga es exactamente para todos. Es una realidad que hoy día se empieza a dictar clases de yoga desde el kindergarten, o sea, de los niños muy pequeños. Y yo he mencionado yoga prenatal porque la realidad, el comienzo es de cero. O sea, desde cuando uno está en la pancita, ya la mamá está haciendo yoga, ¿no? Y de ahí después se puede hacer yoga postnatal y después yoga con niños, que obviamente es como un poco más jugando, divertido, hay que adaptar a la edad. Y después con la edad adulta hasta los 100 y pico de años, o sea, uh-huh. Para siempre, ¿no?
Y estás hablando, por ejemplo, de la yoga para mujeres embarazadas y para niños. Y yo, pues, a esta edad te diría, y también para personas mayores, porque es que no es lo mismo que una persona jovencita haga yoga a que lo haga yo, que ya estoy en mis 60 y pico.
Sí, por supuesto. Como hemos dicho, es para todas las edades. Entonces, lo que se hace, obviamente, ahora vamos a explicar más en detalle en la yoga, es sobre todo darle mucha importancia a la respiración. O sea, si uno practica un ejercicio, una postura de yoga sin la respiración correcta, esto ya no va a ser yoga. Es una gimnasia, puede ser atlética, puede ser cualquier cosa, pero lo que es digamos, el presupuesto para que algo sea definido yoga es la respiración que se mantiene, realiza en el ejercicio mismo.
¿Y qué tipo de yoga recomiendas para alguien que está empezando?
Muy bien, entonces, como decía, uno puede empezar desde jóvenes o de adulto hasta de la tercera edad. Obviamente, lo antes que empiece, mejor, eso es lógico. Pero digamos que la Hatha Yoga, que es una yoga que considera las polaridades de los días del mujer y del hombre. O sea, es una yoga que va con la anatomía de nuestro cuerpo, femenino o masculino. Es una yoga que se puede adaptar a todos exactamente, ¿no? Todas las culturas, todas las edades, no hay ninguna, digamos, situación en la cual no se pueda practicar. Bueno, sí, hay que poner en claro que si alguien ha tenido cualquier cirugía, bueno, entonces ahí hay que, la recomendación del médico es muy importante. Claro. O sea, estamos hablando de personas que tienen un estado de salud, digamos, generalmente bueno, pero claro, si ha habido algunas circunstancias particulares, como una cirugía, que sea una rodilla, una espalda o algo así, el médico es el siempre quien prescribe la actividad y es el que da el visto bueno, ¿no? O sea, no queremos sustituirnos a la profesión médica. La profesión médica y un médico genérico, los GP, como lo llaman aquí en Australia, son que al final dan hasta indicaciones a los pacientes, vaya y haga yoga, ¿no? Uh-huh. Ellos mismos hoy día están dando, digamos, estas indicaciones. Y al contrario, pueden indicar a algunos, mejor no, si hay una cirugía recién hecha o situaciones así, ¿no? Entonces, aclarando, digamos, esta circunstancia, todos la pueden practicar.
¿Y cuáles son, entonces, los errores más comunes que comete la gente al comenzar esta disciplina?
Sí, muy bien. Entonces, supuestamente el hecho de no darle la importancia debida a la respiración. O sea, uno busca, digamos, seguir el docente, porque claro, el docente está ahí para guiar la clase, ¿no? Busca seguir los movimientos al mismo ritmo, al mismo tiempo, o ponerse simplemente a copiar el que está a su lado, cosas así, ¿no? Uh-huh. Mientras que la cosa más importante para un docente y para los alumnos es indicar la pauta de la respiración. O sea, dentro de un ejercicio, voy a explicar ahora la respiración yoga para ser más clara y práctica. La respiración yógica es en cuatro tiempos. Entonces uno inhala unos cuantos segundos, retiene ese aire que está tomando por la nariz, siempre por la nariz, no por la boca, 3-4 segundos. Después exhala y de nuevo por la nariz, 3-4 segundos, y de nuevo retiene 3-4 segundos. Por eso se llama en cuatro tiempos. Uh-huh. Inhalar, retener, exhalar y retener de nuevo. Entonces, el buen docente, el docente ideal que hace guía a sus estudiantes durante la práctica de un ejercicio, cuando en el ejercicio se inhala, cuando en el ejercicio se retiene y cuando en el ejercicio se exhala y de nuevo retener. Entonces, al seguir la guía del docente, el estudiante empieza a transformar, a reeducarse con una respiración completa, porque esta respiración, otra cosa que quiero decir, llamada respiración yoga completa, no es nada más ni nada menos de cómo respira a un recién nacido. Un recién nacido, si alguien tiene a casa un recién nacido, vaya a observarlo, respira así. Entonces nos volvemos a reeducar como cuando éramos niños pequeños y volvemos a recrear ese espacio dentro del inhalar y el exhalar. Porque si vamos directamente a inhalar y exhalar, estamos en un estado de apnea constante. Y eso es supuestamente lo que la fisiología de nuestros pulmones nos sigue. Porque los pulmones serían como dos botellas paralelas que tenemos en el torso y se tienen que llenar. Entonces, si mantenemos solamente la respiración clavicular, que es la parte alta del pulmón, no llegamos a llenar los pulmones. ¿Y qué significa eso? Cuando entra el aire por la nariz y adquiere el oxígeno, ese oxígeno no tiene el tiempo de ir dentro de los alvéolos pulmonares y entonces pasar en la sangre misma, que está oxigenada y que después circula por todo el cuerpo. Mientras que si creamos este espacio dentro de la inhalación y la exhalación, entonces oxigenamos la sangre y con la circulación de la sangre misma, que se realiza más con el movimiento, vamos a distribuir el oxígeno en todo el cuerpo y sobre todo a nuestro cerebro, por ejemplo. Entonces las actividades mentales, que puede ser el estudio y la concentración en nuestra profesión, van a mejorar, van a mantener un beneficio con eso.
Importantísima esta explicación, Elena. ¿Y qué les dirías a las personas que encuentran difícil contener la respiración y hacer estos ejercicios de los que nos estás hablando? Y te cuento que yo soy una de ellas.
Uh-huh. Bueno, tener paciencia porque como es una reeducación, obviamente al comienzo uno está acostumbrado a hacer otra cosa. Entonces tiene como que recalibrar sus pulmones, la forma de respirar y todo eso obviamente toma un poco de tiempo, ¿no? Pero no perderse de ánimo. Por ejemplo, puede pasar en las primeras clases, cuando yo tengo alumnos nuevos, siempre mantengo un ojo vigile. O sea, estoy observando mucho porque hasta con más oxígeno que están tomando pueden sentirse como con un poco de vértigo, ¿no? Y eso es normal al comienzo. Pero observar, preguntar cómo te sientes, cómo va, y si tienen que pararse un momento, se paran y después empiezan de nuevo, ¿no? Tener la paciencia de parte del estudiante nuevo y de parte del docente también. O sea, el docente no tiene que ser, ¿cómo explicarle? Como un video que uno pone ahí mecánico y todo tienen que seguirle. No, el docente está ahí al servicio de la clase. Él tiene que observar a todos los alumnos individualmente lo que está pasando, lo que no está pasando. Y obviamente hay niveles diferentes, eso es también real. Entonces, si hay una clase, digamos, de un promedio de una cierta edad, uno adapta, ¿no? Y no estamos ahí para estar en la Olimpiada de la yoga, estamos ahí para mejorar, digamos, nuestra fisiología, nuestra anatomía y también para gozar de la práctica, ¿no? No tiene que ser algo, digamos, que uno se siente constringido, ¿no? Para nada. Entonces, eso todo está obviamente en la capacidad de un buen docente, como por cualquier otra, digamos, disciplina. Sí.
Hablemos ahora de otro aspecto importante en la práctica de la yoga, la columna vertebral. ¿Cómo logramos flexibilizarla a través de la práctica de yoga y qué tipo de ejercicios recomiendas para mejorar la movilidad de la columna?
Muy bien, entonces es una parte muy importante el hecho de lograr estrechar y mantener un espacio entre las vértebras. Hay ejercicios y posturas muy basilares en la yoga que tienen esto como objetivo. Ahí también es un proceso, ¿no? O sea, no es que uno se levanta una mañana, se pone en una postura y está perfecto, ¿no? Simplemente uno puede, por ejemplo, ponerse de pie con los talones juntos, cruzar los pulgares de las manos, estrechar las manos por arriba de la cabeza, inhalando, después estando con los brazos arriba, reteniendo y bajando lentamente los brazos hasta tocar con las manos el piso, idealmente, si se logra, quedar ahí y después volver arriba, ¿no? Ese es un ejercicio muy simple, podría haber dado muchos otros, pero que va estirando verticalmente la columna y mantiene el espacio intervertebral, que es muy importante. Y no solamente, hay otros ejercicios que desenquilosan la columna vertebral, o sea, con rotaciones a los lados que se hacen por los brazos. Entonces, ¿qué se hace? Se rotea la columna, ¿no? A un lado y al otro. Y todos esos movimientos mantienen flexible la columna vertebral y mantienen en un estado ideal el sistema nervioso que pasa dentro de la columna vertebral, porque la columna vertebral es un vehículo que conecta nuestro cerebro, donde obviamente el cerebro se parte del sistema nervioso, con el sacro, ¿no? Y ahí adentro todas las inervaciones que después van a tocar los órganos, nuestros brazos, nuestras piernas, todo sale de ahí. Y entonces si la estructura está bien flexibilizada y no hay bloqueos, digamos, de lo que es también el pasaje de la sangre y el sistema nervioso, hay plena salud. Tan simple, ¿no?
¿Cómo puede, Elena, el estiramiento ayudar a reducir tensiones físicas y emocionales?
Muy bien. Entonces aquí le voy a describir una postura que se llama Paschimottana. No importa que se acuerden el nombre, pero así se llama. De nuevo, los nombres están en sánscrito, aunque digamos la origen de la yoga no es que exactamente sea planteada en la India, pero quien primero se sentó a escribir acerca de esas posturas fue Patanjali en India. Entonces por eso los nombres están en sánscrito. Bueno, esta postura es que uno está sentado en el piso con las piernas estiradas y de ahí sentado con el tronco bien derecho, que hace inhala, después retiene y exhalando, y ahí es importante, porque exhalando empieza a bajar la columna, ¿no? Y así sigue tomándose su tiempo hasta que llegue a sujetar los pies con las manos y la nariz tocar las rodillas, eso idealmente, ¿no? Claro, si uno se queda a 90 grados, está bien ahí. Si uno llega hasta 45 grados de inclinación adelante, está bien. Lo ideal en el tiempo es que uno llega perfectamente paralelo, o sea, la columna está paralela a las piernas, ¿no? Esta postura que se llama Paschimottanasana la utilizan hasta los psicólogos hoy día, porque ¿qué hace? Quita la tensión de la parte lumbar de la espalda y ahí suavizando esos músculos, se deshace lo que son emociones como de tristeza o de ansiedad, se tranquiliza uno y eso es, digamos, que por la parte física, o sea, creando, digamos, esta postura, una forma más armónica y más suave de los músculos de la espalda, quitan esa tensión que puede ser creada, por ejemplo, por emociones de ansiedad o tristeza, y vuelven a equilibrar, ¿no? O sea, la postura misma equilibra no solo el físico, sino lo emocional.
Uh-huh. Elena, ¿cuál es el tiempo y la frecuencia que tú recomiendas para la práctica de yoga? Porque algunas personas piensan, eso me va a tomar mucho tiempo, yo vivo muy ocupada. ¿Qué recomiendas?
Bueno, hay que distinguir dentro, obviamente, un docente y un alumno, ¿no? Un docente de yoga practica eso todos los días de su vida, ¿no? Claro. Porque ya es una disciplina diaria, es parte de su vivir, ¿no? De su forma de ser. Con los alumnos, lo ideal, por lo menos dos veces a la semana, una clase de una hora, ¿no? Entonces serían dos horas a la semana, por lo menos. Ya con una clase, una primera clase, uno sale de la primera clase y ya empieza a sentir el beneficio. Eso, por ejemplo, se ha hecho varias investigaciones, en particular nuestra institución en Europa ha hecho una investigación con médicos, con el espirómetro, que es un instrumento médico con el cual se puede medir el volumen del oxígeno retenido en los pulmones. Entonces se ha hecho antes de una clase de yoga, después de una hora de clase de yoga, ya una diferencia es evidente, ¿no? Entonces eso se está haciendo. Lo que es importante hoy día es que la ciencia está ya investigando la yoga, ¿no? Que la yoga siempre ha existido ahí de miles de años en todos los continentes del mundo, pero ya la ciencia le está tomando el tiempo y la ocasión y verificando lo que de verdaderamente está sucediendo en el cuerpo de uno, ¿no? Y mi énfasis en la respiración es porque es la parte principal de todo.
Para finalizar, Elena, ¿podrías compartir una mini rutina que la gente pueda hacer al despertar o incluso antes de ir a dormir?
Sí. Bueno, para despertar, si es un día bonito como hoy, uno se levanta, abre las ventanas para tener aire fresco. Y claro, si es invierno, no importa, lo hace con la ventana cerrada, pero idealmente. Y se pone de pie con los talones unidos, los dos palmos de las manos acerca del abdomen, adelante, y después abren las manos ensanchando el tórax hasta llegar a la altura de la espalda, inhalando, o sea, cuando se abre el movimiento de abrir los brazos hasta la altura de la espalda, inhala, después retiene el aire ahí, siempre 3 segundos, y baja de nuevo los brazos hasta que los palmos de las manos se juntan de nuevo adelante.
Eso se ve como un pájaro abriendo,
exacto,
las alas y cerrando las otras.
Perfecto, exacto. Uno se imagina como un pájaro volando, perfecto, ese es la idea, ¿no? Y así, y otra cosa importante, gracias Carmenza, porque la yoga exactamente es copiar la naturaleza. Es un ejercicio de el árbol, el pájaro, ¿no? La cobra, que es una serpiente, o sea, el hombre, desde que anda caminando y observando el universo, ¿no? Copia la naturaleza. Entonces, al copiar la naturaleza, se ha dado cuenta que ciertas posturas le ayudan a uno, ¿no? Esto supuestamente es como un ave abriendo las alas y volando, ahí ensanchando el tórax, llegando todo el oxígeno adentro, reteniendo así la hematosis, el excambio del oxígeno con el anhídrido carbónico y después exhala.
¿Eso sirve para la mañana y para la noche?
Eso mejor para la mañana porque activa nuestro cuerpo y lo prepara para cualquier actividad, que sea de estudio, de trabajo. Acuérdense la fase, ¿no? Inhalar, retener, exhalar y pausa. Para la noche, como uno ya va, digamos, a descansar, recomendaría más una postura que uno puede hacer hasta en su cama, o sea, se pone ahí en la espalda, con la espalda en el piso o en la cama. La postura se llama Shavasana, que es la postura del cadáver, y mantiene sus brazos al un poco abiertos, no exactamente al lado del cuerpo, un poquito abiertos, con las palmas de la mano hacia el cielo, si está afuera, o hacia
el techo,
y ahí sus piernas extendidas y los pies relajados a los lados. Empezando de esta postura, simplemente, ¿qué hace? Respira los cuatro tiempos. Inhala, 3-4 segundos. Retiene, 3-4 segundos. Exhala, 3-4 segundos. Y de nuevo, pausa. Y de esa forma, relaja el sistema nervioso, relaja, ya baja sus pensamientos, empieza a focalizarse al descanso. Eso se puede hacer cuando uno necesita también estar más calmo antes de una entrevista, si tiene un espacio donde hacerlo en el piso, ¿no? Uh-huh. O sobre un yoga mat, por eso se usan los yoga mat, ¿no? Para que uno no esté exactamente con la columna adherente al piso, que es rígido, para facilitar, ¿no? Se pone el yoga mat. Y una toalla, la toalla por cuestión higiénica, pero lo pueden hacer en su casa, en el piso, limpio obviamente, o encima de la cama antes de dormirse, y con el respirar calma uno también los latidos del corazón y se prepara para descansar.
Muy bien, Elena, nos podríamos quedar aquí el día entero hablando de esto, que es un tema bastante interesante, pero se nos acabó el tiempo. Así que tengo que despedirte, Elena Radin, instructora de yoga. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con la audiencia de Australia en Español.
Un gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.